La Voz de América presenta.
Casa Blanca dice tener primeros indicios de que caída del avión de Azerbaiyán Airlines no fue un accidente. 2024 estuvo que arde. Altas temperaturas castigaron al planeta durante más días. México prepara plan para proteger a connacionales deportados una vez que se instale el nuevo gobierno en Estados Unidos. Y anuncios migratorios de Donald Trump hacen mella en la salud mental de miles de migrantes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Les saluda Natalie Salas Guaitero. Hay indicios de que un sistema antiaéreo ruso pudo haber alcanzado el avión de Azerbaiyán Airlines que se estrelló en Kazajistán este jueves, matando a docenas de personas, según lo señaló la Casa Blanca. Nos vamos a la mansión presidencial, donde se encuentra nuestro compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿qué más se sabe de la investigación al momento?
Natalie, la Casa Blanca subrayó que cuenta con indicios preliminares no definitivos y que es importante esperar el trabajo de los investigadores. Sin embargo, el asesor de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que las evidencias son concretas y van más allá de las imágenes que se vieron, mientras las autoridades de Azerbaiyán dijeron que el avión fue víctima de una interferencia externa, física y técnica.
Los primeros indicios sugieren que el accidente del avión de Azerbaijan Airlines en Kazajistán, donde perdieron la vida 38 de las 67 personas a bordo, podría haber sido causado por los sistemas de defensa aérea rusos. Así lo afirmó la Casa Blanca este viernes, al señalar que Estados Unidos ofreció asistencia a Kazajistán y Azerbaiyán en la investigación en curso.
No voy a entrar en detalles sobre los primeros indicios que estamos analizando. Espero que puedan entender por qué no lo haré, pero sí tenemos indicios tempranos.
Las dos cajas negras fueron recuperadas, lo que podría proporcionar pistas sobre lo que sucedió. Algunos testigos a bordo dijeron que se escucharon dos estruendos desde afuera del avión, mientras videos en el terreno revelan una perforación en un lado de la aeronave.
Después del estruendo, después de que se cayeran las máscaras, vi que el fuselaje estaba ligeramente dañado y entonces me asusté. Pensé que el avión se desmoronaría, que se descomprimiría y se desmoronaría en ese momento.
Rusia dijo el viernes que la ciudad de chechena de Grozny, destino final del avión, estaba siendo atacada por drones ucranianos en el momento en el que el avión intentó aterrizar, y por eso su espacio aéreo estaba cerrado. Los analistas creen que un escenario bélico aéreo es posible.
Si es el caso, Rusia probablemente estaba usando interferencias electrónicas, lo que podría haber afectado el sistema de navegación del avión y explicaría su comportamiento de navegación.
El Kremlin se negó a comentar sobre sus sistemas de defensa aérea, advirtiendo contra la difusión de hipótesis sobre la causa del accidente.
Los funcionarios rusos dijeron inicialmente que el avión se estrelló debido al clima y a una colisión con una bandada de pájaros. Ahora dijeron que es necesario esperar a que se concluya la investigación. Por su parte, Azerbaijan Airlines dijo que suspendió los vuelos a varias ciudades rusas debido a posibles riesgos para la seguridad del vuelo.
Gracias, Jacopo Luzzi, desde la Casa Blanca. La Organización del Atlántico Norte, OTAN, aumentará su presencia militar en el Mar Báltico luego de que Finlandia detuviera un barco vinculado a Rusia, sospechoso de haber dañado adrede varios cables submarinos. Las Fuerzas Armadas de Estonia se apresuraron a enviar el buque de patrulla naval Raju con el fin de proteger el cable eléctrico submarino Sling 1 que conecta a Estonia y Finlandia después de que el otro cable eléctrico Sling 2 se rompiera el pasado 25 de diciembre. De acuerdo con autoridades finlandesas, la misión de este buque es disuadir cualquier actividad dañina por parte de barcos que pasen por el Golfo de Finlandia.
En primer lugar, va a ascender muy rápido para llegar al objetivo lo más pronto posible, siguiendo los mismos movimientos de la Tierra. El objetivo es siempre ser profesionales, mantener ciertas distancias, mantenernos en calma y evitar una escalada a toda costa.
El planeta vivió este año 41 días adicionales de altas temperaturas que rayaron en lo peligroso, según científicos. Un registro que señala que el planeta se acerca al límite de calentamiento global estipulado en el Acuerdo de París. Ángela González tiene el informe.
adicionales de calor peligroso este año debido al cambio climático provocado por el hombre, según un análisis de World Weather Attribution y Climate Central, que afirmó que así se exacerbó el clima dañino en el mundo durante 2024.
Los países más pobres y menos desarrollados del planeta son los lugares que están sintiendo cifras aún más altas. Por eso lugares como Granada y Trinidad y Tobago experimentaron 150 o más días con niveles peligrosos de calor tan solo este año.
El 2024 fue una advertencia de que el planeta se está acercando peligrosamente al límite de calentamiento de 1,5 grados Celsius del Acuerdo de París, en comparación con el promedio preindustrial. Según los científicos que examinaron de cerca 29 eventos climáticos extremos este año que mataron al menos a 3.700 personas y desplazaron a millones, ellos encontraron que 26 de estos tenían vínculos claros con el cambio climático.
Necesitamos alejarnos de los combustibles fósiles mucho más rápido y por completo si queremos evitar eventos cada vez más extremos y que también alcanzarán los límites a los que las sociedades son capaces de adaptarse.
En Chile, en cercanías a Santiago, donde arden campos de viñedos, la racha de calor es histórica, dicen los bomberos.
Hasta el momento llevamos 326 incendios ya combatidos, lo que es un 109% más respecto a la temporada recién pasada.
Se podrían esperar más extremos climáticos si no se toman medidas, dijo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ya que este año se ha enviado al aire más dióxido de carbono que calienta el planeta por la quema de combustibles fósiles. Ángela González, Voz de América.
Sebastián Zapeta Khalil, el hombre acusado de prender fuego a una mujer que dormía en el metro de Nueva York, fue imputado por una corte estatal con cargos de asesinato, homicidio e incendio provocado. Según el informe policial, Zapeta Khalil presuntamente encendió la ropa de la víctima y avivó las llamas con una camisa mientras el fuego la envolvía. De acuerdo con el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González, los cargos presentados podrían conllevar la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional, ya que el asesinato se considera el estatuto más grave en la ley del estado de Nueva York. Está previsto que el acusado comparezca ante la justicia el próximo 7 de enero. Condiciones climáticas severas acechan a los estadounidenses en varias regiones del país, cuando 2024 está a punto de finalizar. José Pernalete nos dice que miles de viajeros deberán enfrentarse a tormentas en el oeste y sur de la nación, con posibles descargas eléctricas y potenciales tornados.
Millones de estadounidenses se movilizan a lo largo del país debido a las festividades de fin de año, pero muchos deberán enfrentar duras condiciones de clima extremo. Por ejemplo, en Texas, el gobernador Greg Abbott ordenó la activación de recursos para responder a posibles emergencias.
A medida que los tejanos y los visitantes de otros estados comiencen a viajar después de las vacaciones de Navidad, es fundamental que todos controlen regularmente las condiciones de las carreteras, elaboren un plan de emergencia y presten atención a las instrucciones de los funcionarios estatales y locales.
De acuerdo con autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, el oeste y sur de la nación podrían enfrentar riesgos durante el fin de semana debido a granizo, fuertes vientos, posibles tornados y lluvias torrenciales con potencial riesgo de inundación. Unas condiciones que pueden complicar el tránsito por carreteras y aeropuertos. La TSA advierte que 40 millones de personas atravesarán puntos de control. Ante un pronóstico de movilización de 119 millones de viajeros en esta temporada de fiestas, según la AAA.
Recordemos que una de las condiciones adversas en la carretera es el exceso de tráfico. Y con exceso de tráfico tenemos que bajar la velocidad. Se esperan un poco más de congestión, un poco más de tiempo en todas las carreteras. Entonces es importante tener un poco de paciencia y sobre todo utilizar el sentido común y manejar el riesgo adecuadamente.
Autoridades meteorológicas destacan también condiciones adversas en la zona central del Golfo, con impacto en Luisiana, Mississippi, Alabama y en el norte de Florida a partir de este viernes. José Pernalete, Voz de América.
Ante la amenaza de deportaciones masivas en Estados Unidos, el gobierno de México presentó un nuevo plan de protección consular que incluye herramientas digitales de emergencia mientras busca alianzas con países de Centroamérica. Miguel Ángel Boiso nos informa.
Este viernes, desde Palacio Nacional, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, anunció un plan de protección a migrantes, destacando la implementación de un botón digital de emergencia diseñado para que los mexicanos puedan activarlo en caso de enfrentar el riesgo de deportación.
La idea es que sea una aplicación muy sencilla, porque la queremos fundamentalmente para casos realmente de emergencia, ¿no? En el momento en que la necesites. ¿Cuándo es cuando la puedes necesitar? Pues cuando te sientas que estás frente a una detención inminente.
Y es que ante las advertencias del presidente electo Donald Trump sobre las deportaciones masivas, la presidenta mexicana indicó que la prioridad de su gobierno será atender a los mexicanos que sean repatriados y reiteró su llamado a Estados Unidos a deportar a cada migrante a su país de origen.
Nuestra opinión es que Estados Unidos debería llevar o repatriar a las personas en sus países de origen.
Pero los migrantes no quieren regresar.
Ellos lo que están buscando un refugio político por los motivos que tienen persecución y temen por su vida. Entonces México le está dando refugio, pero no me gustaría que México lo deportara.
Ayer la mandataria mexicana dijo que se encuentran generando alianzas con otros países ante la amenaza de deportaciones masivas. Sin embargo, el canciller aclaró que es un tema de seguimiento que surgió durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Se ha dado continuidad a las pláticas que se tuvieron, incluso desde aquel encuentro en Palenque que hubo. Hemos estado en contacto con los cancilleres, las cancilleres, para ver cuáles van siendo sus propios esquemas de contingencia.
Con este plan, México busca proteger a sus migrantes, mientras busca colaborar con otros países para atender a quienes podrían ser deportados. Miguel Ángel Boiso, Voz de América, Ciudad de México.
Y estas amenazas de deportaciones masivas hechas por el presidente electo Donald Trump ya tienen consecuencias en la salud mental de muchos inmigrantes, según advierten psicólogos expertos. Rubén Pereira tiene el reporte.
Hace 2 años César Rodríguez llegó a Phoenix y en las últimas semanas no ha dejado de pensar en las deportaciones masivas que pretende realizar Donald Trump cuando asuma la presidencia.
Mi mayor temor es que le digo pues que uno pues va a dejar familia aquí también, ¿sí me entiende? Y dejar familia aquí y allá, y sufre también la gente. Y allá también sufre la gente porque depende de uno también.
Y es que el zar de la frontera de Trump ha sido claro en su plan de llevar a cabo el mayor operativo de deportaciones en la historia de Estados Unidos.
Tiene que haber una operación de deportación masiva porque 9 de cada 10 de estas personas, según datos de hace 10 años, perderán su caso y no serán deportados. Si no los deportamos, ¿qué diablos?
Algo que también tiene nerviosos a inmigrantes que durante años no han podido regularizar su situación migratoria.
La verdad, tengo miedo. Tengo, como te digo, me entra en esa ansiedad de no saber qué va a pasar conmigo, con mi familia.
Precisamente, instituciones y profesionales de la salud mental han notado un aumento de inmigrantes que sufren de estrés, ansiedad y depresión por temor a las deportaciones.
Están preocupados de salir, están preocupados de ir al trabajo, están preocupados de que si salen de su casa van a poder regresar a casa.
Esta psicoterapeuta recomienda a sus pacientes inmigrantes buscar apoyo legal de familiares, amigos y centros de ayuda comunitarios, empezar a preparar un plan de emergencia por si tienen que regresar a su país y mantener la calma.
Ejercicios de relajación, de respiración profunda, todo eso para poder nivelar y regular las emociones para que así puedan pensar, crear un plan y saber qué estrategias van a tener para manejar cualquier situación que se va a presentar.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix.
Miles de personas nacidas en el extranjero que fueron adoptadas y crecieron en Estados Unidos se enfrentan ahora un limbo migratorio si no fueron naturalizados por sus padres adoptivos antes de cumplir los 18 años. Alex Segura nos explica la situación que viven estas personas.
Estados Unidos ha traído a cientos de miles de niños del extranjero para que sean adoptados, pero en el camino dejó a miles de ellos sin ciudadanía. Joy Alesi fue adoptada en Corea cuando tenía 7 meses en 1967. Se enteró de que sus padres nunca la naturalizaron. Ella es ahora una activista pro derechos de los adoptados.
A los 25 años quise viajar a México y sabía que necesitaba solicitar un pasaporte. Cuando llegué a la ventanilla para entregar mi solicitud, la documentación que tenía era insuficiente y me dijeron que no era ciudadana estadounidense.
Luego de vivir escondida y de privarse de derechos, Joy logró naturalizarse en 2019 a los 52 años. Pero este no es el caso de esta mujer iraní que fue adoptada en 1972 y quien le pidió a la AP mantener su anonimato.
Llegué con una visa de visitante. Fue una adopción privada a través del ejército. Así fue como todos los niños de Irán llegaron a los Estados Unidos.
Se estima que hay entre 15.000 y 75.000 adoptados en un limbo migratorio y algunos fueron deportados.
Tenemos conocimiento de que hubo algunos grupos de adoptados que fueron deportados, pero no sabemos el tamaño de esos grupos.
Los tribunales estatales otorgan a los niños adoptados nuevos certificados de nacimiento, pero no tienen control sobre la inmigración. En 2000, el Congreso de Estados Unidos reconoció que había dejado a los adoptados en este limbo legal y aprobó la Ley de Ciudadanía Infantil, pero no se incluyó a todos los nacidos antes de la fecha del 27 de febrero de 1983. Alex Segura, Voz de América.
Cuenta regresiva para que finalice 2024 y Las Vegas ya prepara todo su esplendor. Les cuento al revés. Soy Julia Riera, periodista de La Voz de América en Washington. Tengo el placer de contarte la actualidad de Estados Unidos y el mundo a través de la televisión y nuestra página web.
Para la semifinal,
también comparto contigo las noticias más destacadas a través del canal de WhatsApp de La Voz de América.
Esta edición especial.
Y así, desde todas las perspectivas y reportando sobre los temas que hacen historia, puedas formar tus propias opiniones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Retroboa. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
¿Qué me pongo mañana?
Te regresas para el crucero.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Las Vegas, la capital mundial del entretenimiento, ya se prepara para recibir a miles de turistas este fin de año. Como nos dice Adriana Arévalo, la ciudad se ha consolidado como uno de los destinos más populares para celebrar la llegada de 2025.
Considerada por la firma Wallet Hub como uno de los 5 destinos más populares del planeta para las celebraciones de fin de año, Las Vegas espera recibir los próximos días alrededor de 400.000 visitantes.
Las Vegas es y será siempre ese destino que todos amamos, que todos queremos conocer.
Y de acuerdo con los expertos, son los viajeros asiáticos los que más buscan recibir el año nuevo en la Ciudad de las Luces.
Porque ellos creen mucho en las cábalas, en los números, en el azar. Entonces ellos quieren recibir las 12 de la noche sentados en una mesa en el hotel, en el casino.
10 hoteles y casinos del famoso Strip de Las Vegas y del centro de la ciudad serán los encargados del famoso espectáculo de fuegos artificiales que iluminarán el cielo del sur de Nevada justo antes de que empiece el conteo regresivo para darle la bienvenida al 2025.
Para cumplir el sueño de mi familia... El mío, venimos porque sabemos que es una celebración del primer mundo, una celebración muy emocionante para nosotros.
La policía local contará con el apoyo de la Guardia Nacional y otras agencias federales para el manejo de las medidas de seguridad que buscan garantizar una celebración libre de incidentes que lamentar. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
En Colombia, los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos han registrado un preocupante aumento. Una ONG contabiliza que en lo que va de año, un total de 172 activistas han sido asesinados. Jair Díaz tiene el informe.
Según cifras de la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, son pocos los avances en la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos cuando en el país se reportan 172 asesinatos en lo que va del 2024. Es una leve disminución respecto a los 188 líderes asesinados a corte del 21 de diciembre de 2023.
Tenemos Cauca como el departamento más afectado por este tipo de hechos. Antioquia es el segundo departamento más afectado y de ahí tenemos una escalada en Valle del Cauca.
Por su parte, Naciones Unidas ha recibido denuncias de 186 líderes sociales asesinados durante 2024 y asegura haber verificado en 80 de estos casos una relación entre la labor social de la víctima y su asesinato.
Uno de cada cuatro líderes sociales asesinados este año pertenecía a una junta de acción comunal, y en ese sentido los territorios cada vez están siendo copados más por organizaciones al margen de la ley.
Entre tanto, el gobierno del presidente Gustavo Petro plantea incrementar la presencia de la fuerza pública en diferentes regiones del país con la meta de combatir a los grupos armados que están acabando con la vida de los líderes sociales.
Si a esto unimos la posibilidad de incrementar en cuanto a policía judicial, a inteligencia y con lo que podamos avanzar igualmente con la Fiscalía General de la Nación, esperamos que muy pronto podamos tener resultados mucho más efectivos.
Según expertos, el asesinato a líderes sociales le sigue pasando factura a la política de paz total del gobierno en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Al volver, crecimiento urbano en Caracas pone en riesgo los pulmones naturales de la ciudad. Les cuento detalles en breve.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Divanicet Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión.
Económicas se ven obligadas.
Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En la capital venezolana, expertos en materia ambiental intentan detener la deforestación ante el crecimiento urbano acelerado y sin control que se ha registrado durante la última década. Álvaro Algarra nos amplía.
La expansión inmobiliaria ha reducido significativamente la calidad de vida de los vecinos y ha puesto en riesgo el equilibrio ecológico de la ciudad. Ambientalistas alertan sobre el impacto de una tala indiscriminada en Caracas y en otras ciudades del país y hacen un llamado para salvar los denominados bosques urbanos que permanecen.
En principio, nos preocupa el cambio de temperatura, que es muy fácilmente de demostrar con experimentos caseros, que los árboles, por ejemplo, no se calientan con el sol.
pero el cemento sí.
La botánica e investigadora de la Universidad Central de Venezuela, Marcia Escala, alertó sobre el impacto no solo en los ciudadanos, sino en la fauna silvestre que habita en las áreas verdes que están siendo deforestadas.
No puedo dejar de pensar en toda el impacto que eso tiene en aves, en mamíferos.
La abogada en materia ambiental, Fabiana Garantón, asegura que la situación se repite en diversos lugares del país, por lo que hizo un llamado a la conciencia ambiental.
Estamos muy preocupados porque cada día tenemos menos bosques, cada día tenemos menos árboles. Estamos en diciembre y este año Pacheco no llegó. Y esto es debido a la cantidad de tala que se está dando.
Ante la situación que se repite en varios estados del país, el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, anunció la creación del Plan Nacional de Reforestación, con una meta en principio de unos 10 millones de árboles para sembrar.
El Plan Nacional de Reforestación es la gran política del Estado venezolano para reforestar el país, para reforestar las áreas degradadas.
Lorca aseveró que el gobierno de Venezuela ha revertido el problema de la deforestación en un 47% desde el año 2002 hasta la fecha. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Esto es El Mundo al Día, ya volvemos con más. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
El gran abuelo, nombre con el que se le conoce un ejemplar de árbol alerce, que se mantiene en pie en Chile desde hace miles de años, guarda en sus raíces las claves para adaptarse y enfrentar el cambio climático. Jaime Moreno nos cuenta más.
Este árbol que está aquí hace 5.000 años creciendo es un sobreviviente.
Antonio Lara, investigador de la Universidad Austral de Chile, resalta la grandeza de un antiguo árbol en el sur de ese país, que ha perdurado durante milenios gracias a su resguardo frente a incendios y la deforestación.
Tienen genes, tienen unas historias muy especiales comparadas con todos los otros árboles, porque son símbolos de resistencia, son símbolos de adaptación, son los mejores atletas en el fondo de la naturaleza.
Conocido popularmente como el Gran Abuelo, un alerce de 28 metros de altura y más de 5.000 años, está en proceso de certificación como el árbol más viejo del planeta, superando al pino Matusalén de 4.850 años.
Es como un libro abierto, yo lo llamo, y nosotros somos los lectores que leemos cada uno de sus anillos.
Este milenario árbol ofrece pistas sobre la adaptación al cambio climático y sobre cómo enfrentar los desafíos ambientales actuales.
Si estos árboles desaparecen, desaparece con ello una clave importante o muchas claves importantes de cómo la vida se adapta a los cambios en el planeta.
Instituciones como el Servicio Forestal de Estados Unidos asegura que los árboles milenarios son escasos en el planeta. La mayoría de los árboles tienen menos de 1000 años. Jaime Moreno, Voz de América.
Así llegamos al final de El Mundo al Día. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Natalia Salas Guaitero. Hasta la próxima.